Aquí seguimos en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia, y ya los has escuchado, como siempre, Rafa Villarejo a mi derecha, a mi izquierda José Manuel Segarra, y enfrente tengo a Pedro Zamora, que todavía no ha hablado. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y que es la persona que sigue habitualmente, diariamente, en los últimos años en esta emisora, la actualidad del Levante Unión Deportiva. Todos vamos a intentar hacer un cuestionario lo más adecuado posible a la situación actual que atraviesa el club, y seguro que el presidente, como siempre ha hecho, tendrá bien responder nuestras inquietudes. La primera es en el plano personal. Kiko, ¿cómo te encuentras? Imagino que pasándolo mal como el resto de levantinistas, pero tú como presidente, como máximo dirigente de lo que es la entidad, pues estarás, no sé si sufriéndolo en silencio, no sé en quién te apoyarás, pero no sé cómo lo llevas estos últimos días.
Bueno, lógicamente no es el mejor momento y te apoyas en tu gente, ¿no? En tu familia, en tus amigos, en la gente que tienes cerca. Pero yo me considero una persona que creo que nunca me han regalado nada. Creo que a este club nunca nadie le ha regalado nada, y yo me considero con mucha fuerza y con muchas ganas de que se culmine un trabajo. Estoy convencido que nos vamos a salvar, estoy convencido que lo vamos a conseguir, estoy convencido que vamos a sufrir mucho, por eso hay que estar muy preparados, pero que ese sufrimiento no nos tiene que obviar de los motivos para conseguirlo, que es sobre todo tener mucha unidad, mucha fuerza, mucho trabajo en el día a día, y pensar que cada día de aquí hasta el último día del último partido vamos a jugar muchas pelotas de partido, y esas tenemos que ganarlas todas.
La primera es en Ipurúa, frente a Eibar, este fin de semana, el sábado por la tarde. ¿Cuál es la fotografía que hace el presidente del Levante Unión Deportiva a esta hora de la tarde de la situación actual del club? A nivel deportivo, luego iremos al detalle también a nivel social y financiero, pero a nivel deportivo, las sensaciones que te transmite el día a día, el piel con piel con el entrenador, con los futbolistas, después de haber reforzado con hasta 5 incorporaciones el equipo en el mercado de invierno, ¿qué pálpito tienes del equipo que ahora mismo es colista en Primera División?
Yo, sinceramente, aunque la gente pueda no creerlo, las sensaciones son muy buenas. Yo creo que creemos en lo que estamos haciendo. Creo que tenemos un vestuario que cree firmemente, que está trabajando muy bien. Todas las conversaciones con el entrenador es este vestuario es importante, este vestuario trabaja, este equipo está dispuesto a sufrir, sufre, lucha, atiende. O sea, es decir, yo creo que las sensaciones son muy buenas. Lo que es verdad que tenemos que materializar. De sensaciones no vivimos, y de sensaciones no se materializan los puntos por sensaciones, se materializan cuando esas sensaciones se convierten en realidad, ¿no? Y en eso estamos. Yo creo que estamos en el camino correcto, creo que todos somos conscientes de eso, y nos falta pues materializar todo ese trabajo. Y creo que eso es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene fuertes y lo que nos mantiene esperanzados.
Es importante la salud deportiva, pero también la económica. Es algo que desde que llegaste a la presidencia del club te has tomado muy en serio, y has mirado y medido a rajatabla, ¿no? El euro arriba, el euro abajo, para que la salud económica del club pudiera alimentar los sueños de los aficionados, viviendo temporada tras temporada en la élite del fútbol profesional, e incluso en alguna temporada alcanzando el sueño europeo, que quién se lo iba a decir al Levante. Imagino que esas cuentas, a pesar de la situación delicada a nivel deportivo que atraviesa el club, las sigues mirando con lupa. Yo tengo varias preguntas en cuanto a ingresos actuales y en una previsión de futuro. En la actualidad, por ejemplo, ¿se puede decir cuánto cobra exactamente el Levante por el contrato televisivo?
No, pero no nosotros, nadie. Yo creo que hoy en día, bueno, el Madrid y el Barcelona podrían decirlo, pero porque tienen una cantidad garantizada, pero ningún equipo de primera y segunda división
aproximadamente
lo sabemos, porque hay una variable importante, que es un 25% que tenemos ahí pendiente de resultados. No de resultados deportivos, sino de resultados sociales, de número de abonados, de implantación, de audiencias, y eso no lo sabemos, pero evidentemente.
¿Pero la horquilla cuál es?
Pues, a ver, la horquilla ahora mismo va en torno a 34, 35 millones de euros, es lo que nosotros estimamos.
Te lo digo porque es importante, sobre todo de cara a la temporada que viene. Se está hablando mucho de los derechos televisivos de cara a la próxima temporada. ¿Está ya contemplado cuánto sería si el Levante se queda en primera, o si, por desgracia, y esperemos que no pase, baja a segunda?
En esos parámetros sí, yo creo que que con la nueva venta de los derechos que se cerró hace unos meses, evidentemente Levante daría otro salto de calidad importante y de cantidad. Podríamos superar los 40 millones, y podríamos superar los 40 millones, eso yo creo es una realidad. Número concreto no, porque porque de cada temporada que viene hay que valorar en qué posición te encuentras esta temporada, cómo acabarías, y luego volveríamos a esa parte de implantación social que depende de tus compañeros de viaje, ¿no? Pero bueno, que eso es una realidad, que ese salto, que esa mejora sustancial en la partida de ingreso por derecho de televisión para clubes como Levante está ahí, ¿no? Y luego hay que poner en valor que si nosotros damos este salto es porque también es verdad que llevamos 6 temporadas seguidas en Primera División y estaríamos una séptima.
Y siempre se ha hablado también de la ayuda que hay a los equipos que descienden a Segunda División por parte de la Liga de Fútbol Profesional. ¿Esa ayuda en cuánto se estima?
Bueno, también está pendiente de concretarse, va en función también de qué equipos descienden, qué equipos no descienden.
Nosotros en función de cuánto lleváis en Primera División.
Sí,
¿no?
En función de unos parámetros establecidos, evidentemente, pues no va a tener la misma ayuda al descenso el Levante, pues que la podría tener el Eibar, que lleva dos temporadas seguidas en Primera División, ¿no? Ni ha tenido los mismos presupuestos, o sea, va en función de unos parámetros. Vamos a ver, yo esos cálculos prefiero no hacerlos.
Te hago una pregunta más en el ámbito personal en cuanto a sensaciones, a la piel que tiene ahora mismo con el equipo y con el club el presidente, y dejo ya que pregunten Zamora, Segarra y Villarejo, que tienen también mucho que hablar con el presidente del Levante Unión Deportiva. No te voy a pedir, no voy a ser tan osado de que digas públicamente ¿qué equipos ves en tus quinielas, en tus cábalas, por debajo del Levante para evitar ser uno de esos tres que se va a Segunda División? ¿Pero me puedes decir una cantidad de equipos que tú crees que van a estar en la pomada y a los que el Levante puede superar de aquí a final de temporada?
Yo lo que estoy convencido es que nosotros no vamos a estar. Tenemos que buscar a tres compañeros que acepten estar en el 20, el 19, el 18. Y depende de nosotros.
¿Estás convencido?
Estoy convencido, sí. Sinceramente estoy convencido. Creo firmemente en que lo vamos a conseguir. Que vamos a sufrir mucho, pero que lo vamos a conseguir.
Bueno, nadie dijo que fuera fácil ser del Levante.
No, yo creo que se ha demostrado, antes lo decía, ¿no? Que a este club nadie le ha regalado casi nunca nada. Y este año menos. Y es verdad que estamos sufriendo mucho desde el primer día del inicio de temporada. Pero creo que somos de los que ya estamos curtidos, ¿no? Y que otros pueden vivir, si entran a vivir las situaciones en las que estamos viviendo nosotros, a lo mejor no se aclimatan como nosotros ya lo estamos.
Zamora,
habéis fichado a... Bueno, por cierto, ya que está aquí la camiseta Nike, ¿cuándo va a hacer el club oficial el cambio de Nike a Macron? ¿Es Macron? ¿Macron? No sé cómo se pronuncia exactamente.
Macron, ¿no?
Bueno, nosotros acabamos contrato con Nike el 30 de junio y no vamos a continuar con Nike, y un poquito más adelante anunciaremos cuál es la decisión.
Bueno, lo digo porque cuando pasó lo de Nike, por ejemplo, con Kelme llegasteis antes a un acuerdo y lo dijisteis público antes. Fue en el mes de enero, yo creo, cuando se hizo público que entraba Nike. Por eso preguntaba si ya era hora de poder hacer público la siguiente prenda deportiva. Te quiero preguntar por el mercado de fichajes. Cuero, que ya se sabía, Medjani, por cierto, gran gestión en el Levante con el asunto del transfer de Medjani, que se dijo que iba a tardar 3 semanas y al final en 48 horas estaba aquí. Orban, Verdú y Rossi. Algunas preguntas muy concretas sobre Rossi, por definirlo bien. ¿La opción de compra de Rossi son 5 o 6 millones, como se ha publicado en Italia?
Creo que son 5. Creo que son 5.
Bueno, si tú lo crees, le imaginas
no,
el
no,
resto.
No, cinco. Creo que son 5.
Sí. Ponemos en 5.
Y luego, empezar a ahorrar.
Y luego destaparon en Italia la noticia del asunto de Rossi y enseguida hablaron de el Villarreal. ¿Qué iba a jugar Rossi? ¿A qué cedido en el Levante? Por cierto, que pagaba una ficha de 1 millón de euros el Levante por estos 6 meses. No sé si eso es cierto o no.
Yo nunca hablo de cantidades económicas.
Vale. Lo de los 5 millones, los italianos lo acertaron, es decir, que aciertan bastante. Y dijeron que luego el Villarreal tenía un derecho de tanteo para poder jugar allí. Casualidades de la vida, Miguel Ángel Ruiz, porque el presidente no estaba el día de la presentación de Rossi, durante la presentación dio las gracias públicamente al Villarreal, que es un club amigo, por haber, dijo, colaborado en este fichaje. ¿Ha tenido, tiene algo que ver el Villarreal? ¿Puede jugar Rossi en el Villarreal la próxima temporada?
eso no lo sé yo. Que nosotros tenemos una opción de compra por 5 millones de euros es una realidad. Que nadie la tiene más que nosotros es una realidad.
¿Que se la podéis pasar al Villarreal? Hombre, eso ya sé que se puede. Si tú lo fichas, el día siguiente lo vende el Villarreal.
El Villarreal o a cualquier club del mundo que quiera Rossi. Y que a nosotros nos pueda interesar.
¿Y el Villarreal os ha echado una mano en el asunto Rossi o no?
El Villarreal nos ha echado una mano en una cosa muy importante para nosotros, que es que no es fácil que un jugador de la categoría, de la trayectoria de Rossi, entienda vestir esta camiseta en estos momentos cuando eres último. Y en ese sentido, yo lo he dicho, lo dijo Miguel Ángel y lo digo yo, creo que la figura de, no del Villarreal, sino la figura de Fernando Roch ha sido importante para que Rossi viera en el Levante un proyecto serio, de verdad, un proyecto competente y un lugar idóneo para desarrollar su fútbol hasta cuando Dios quiera. Y eso ha sido muy importante. O sea que pues como en otros momentos te preguntan sobre ciertos clubes y tú dices y hablas a gente de absoluta confianza, y hay que reconocer que eso es una realidad.
El Levante es el equipo que más se ha reforzado en Primera División. Yo creo que se ha reforzado muy bien, 5 fichajes. Pero esto viene a demostrar que estáis asumiendo que hubo un fracaso de planificación de plantilla al principio de la temporada.
Bueno, yo creo que desde el momento que vas último y no estaba en nuestros papeles o en nuestras expectativas ir último, yo no le llamo fracaso, pero que algo no habremos hecho bien. También es verdad una cosa, que tú has planificado una temporada o el inicio de una temporada con un entrenador, una forma de juego, y ahora pues tomas una decisión de cambiar de entrenador, de forma de juego, y lógicamente intentas ayudar al entrenador a que pueda mejorar la plantilla o pueda tener más mimbres para desarrollar su fútbol. A lo mejor si el perfil de entrenador era un perfil parecido al que teníamos con Lucas, pues a lo mejor no sé si hubieran venido 5 o 6, pero a lo mejor hubieran venido otro perfil de jugadores, ¿no?
Nunca llueve a gusto de todos. Decía Segarra que se ha incorporado muy bien, se ha reforzado muy bien el Levante en este mercado de invierno.
Bueno, yo de momento he visto debutar a Rossi y he visto debutar a Cuero. Bueno, vamos a ver al resto, ¿no? Ojalá.
¿No conoces a Meljani?
No, yo no le conozco. Yo lo conocí personalmente, sí. Pero bueno, yo espero que Lucas, que Cal y que Joan nos den todo lo que llevan dentro. A priori sí, pero yo siempre digo una cosa. O sea, los nombres no consiguen los títulos ni los éxitos, lo consiguen los hombres. Y yo espero que todos ellos nos den lo que las expectativas que en teoría generan, ¿no? Pero no lo tienen que dar.
Yo lo decía en positivo porque además yo creo
el gran
atractivo del mercado de invierno ha sido lo que ha sucedido aquí en Orioles. Pero como decía, no, nunca llueve a gusto de todos. La grada el otro día vuelve a estallar contra el entrenador por dar entrada al campo a Guilas. ¿Qué pasa con Guilas? ¿Hay caso Guilas? Sé que entrena muy bien. Me dicen que la Ciudad Deportiva de Buñol entrena casi como el mejor, diría. Que quizá por ahí la fe ciega del entrenador o el empeño en poner a Guilas. Pero se ha marchado Roger, por ejemplo, que ha costado mucho que un canterano regresara para jugar en Primera División en el ataque levantinista. Y se ha quedado Guilas, que yo creo que es un poco el gran fracaso del Levante esta temporada. Como siempre hay que acertar con el 9, Guilas era el elegido y no está funcionando.
Hay bueno, Guilas y Daverson. O sea, nosotros hicimos una inversión muy importante por Daverson, que en aquel momento pues era la más importante que habíamos hecho.
Pero estaremos de acuerdo, Kiko, que el escaparate, el atractivo era Guilas.
Sí, Guilas es un jugador que cumplía las expectativas que creaba la dirección deportiva y el entrenador en aquel momento, y lógicamente es un jugador que para nosotros era importante, junto con Daverson, junto con Roger y con Víctor. Esos eran los 4 delanteros. A partir de ahí, yo creo que si algo ha demostrado Rubi es que es un entrenador que tiene mucha, mucha personalidad y que no hace las cosas porque sí. O sea, yo creo que si Rubi toma decisiones es por motivos y por datos y por rendimiento. A partir de ahí la gente puede opinar, es soberana, el público puede decir lo que entienda que crea conveniente, pero que no, que el míster no toma decisión ni coloca a un entrenador o a otro porque le regala nada a nadie. Yo creo que este míster, si tiene algo, es que no regala nada a nadie.
Por hablar del tema de Guilas, se habla mucho de la falta de forma o si está, entre comillas, gordo Guilas o no. Al club, al del presidente, ¿le consta algún tipo de falta de indisciplina de Guilas durante esta temporada?
Ninguna.
Vale, y segunda pregunta.
No, vuelvo a la respuesta anterior. Este entrenador no pasa ni una. O sea, ni una. O sea, os lo puedo garantizar, ni una. Este entrenador, si hay un jugador que no cumple los entrenamientos, no juega. Y se ha limpiado a jugadores que a priori eran importantes o menos importantes, pero en un momento determinado que todo el mundo pensaba que tenía que jugar. Y nuestro entrenador tiene un criterio, una personalidad y valora un trabajo. Y esa es la realidad. Nosotros con Gilas es que no hay ningún problema. No hemos tenido ningún problema ni este entrenador ni el anterior entrenador. A mí no me han comunicado absolutamente nada. Y Valencia es muy pequeña y todos lo sabemos lo que pasa. Pues no tengo hasta la fecha ninguna noticia anómala o que pueda influenciar negativamente en el rendimiento de este jugador.
Lo digo porque hubo un día que colgó una foto en Instagram después de un partido, el día del Málaga, en el que supuestamente parecía que estaba de fiesta. No estaba de fiesta, ¿no? Era de un día anterior. Lo digo porque confirmes esa historia que circuló mucho.
No estaba de fiesta.
Ha dicho antes, yo de momento he visto a Rossi. Entiendo que ficha al director entiendo que ficha al director deportivo, que es lo que siempre ha dicho el presidente, ¿no? En este club, que Manolo Salvador es el encargado de fichar y yo simplemente tengo que confiar en que acierte. Estamos a la expectativa de varios jugadores. Entre ellos Cuero, que ha sido relegado al banquillo, porque el de entrenador no se casa con nadie. Y porque al entrenador, aunque le digan que es el fichaje más caro de la historia del club, si no está para ser titular, no lo pone de titular. Pero le entra ese cosquillo al presidente. De como a mí, por ejemplo, decir, yo a Cuero no lo había visto. He visto vídeos del en Banfield y demás, pero no lo había visto, no lo había seguido, igual que a Medjani o a Verdú desde que se fue a Manillas con Luis, pues le había perdido un poco la pista. Sé que ha jugado 5 partidos con la Fiore, que no ha tenido continuidad, pero lo conozco un poco del fútbol español. Rossi, ni qué decir, Lucas Orban lo he visto en el Valencia. ¿Tienes ese cosquillo? ¿Tiene el presidente ese cosquillo de decir, o sea, que los hemos puesto, que es el fichaje más caro de la historia y que está en el banquillo? Manolo, ¿es bueno? ¿Te está pasando?
No, hombre, lógicamente. Lo que pasa es que también es verdad que conoces las cosas, ¿no? Y conoces cuál es la situación de Mauricio. Y que Mauricio al final es un jugador que viene de otra liga y que el proceso de adaptación para todo el mundo no es igual. Y a lo mejor en su caso le está costando más que a otros, ¿no? Y le ha pasado muchas estrellas, muchos jugadores tops que han tardado mucho tiempo. ¿Que el rendimiento a mí me encantaría que fuera inmediato? Pues sí, claro que sí. Pero bueno, vamos a esperar. Nadie habla mal de las condiciones de Mauricio, pero sí que esperamos que ese rendimiento, que esa explosión, pues llegue. Y ahora hay que tener paciencia, hay que ayudarle entre todos, siguiendo el mensaje del míster de esta semana pasada, que oye, también es un jugador que lleva una temporada entera, ha descansado 10 días, ha venido a un nuevo país, una nueva liga. Bueno, pues, lógicamente eso está ahí y los que vemos el fútbol, los que estamos en el día a día, lo vemos. Pero no hay que perder la esperanza de que el fútbol de Cuero va a salir más tarde o más temprano.
Miramos al banquillo. Perdona la confianza. Te calentaste el otro día diciendo, pase lo que pase, me gustaría que Rubi siguiera en el banquillo, pase lo que pase, ¿en primera o en segunda?
Ahora
en frío
me caliento muchas veces, pero nunca
entiendo la expresión.
Pero sí, no, te entiendo perfectamente. No, que yo me caliento muchas veces a lo largo del día, pero nunca delante de un micrófono. No me calenté.
¿Lo mantienes?
Sí, claro que lo mantengo. Y si lo dije es porque lo creo de verdad y sé el trabajo.
Rubi, ¿en primera o en segunda con el Levante? Es el hombre.
En primera tiene contrato, sí. Y en segunda habría que convencerle.
Y en segunda, la voluntad del club sería convencerle,
sí,
para que siguiera.
A ver, yo en este club, en la parcela deportiva, tiene un nombre y unos apellidos con el respaldo del presidente, que es el director deportivo, el Manolo Salvador. Y yo hablo mucho con Manolo, yo hablo todos los días con Manolo. Y veo cómo trabajan, y veo lo que me dice Manolo, y veo lo que me cuenta Manolo, y luego también estás tú y lo ves, ¿no? Creo que Rubi es un acierto pleno, creo que tiene un equipo de trabajo que a nosotros nos está ayudando mucho y creo que su trabajo está ahí. Y la pena es que no lleguen los resultados. Pero como yo estoy convencido, he dicho al principio que nos vamos a salvar, pues tengo muchas ganas de ver a Rubi empezando el año que viene en primera división con una pretemporada.
Sé que te quería preguntar algo, Segarra, simplemente es que para que no se me olvide. ¿Es la normalidad que esperabas de todo lo anterior y que no habías recibido, no habías percibido? Es decir, Alcaraz, con sus idas y venidas, Mendilibar con sus idas y venidas, Caparrós con sus idas y venidas. Quiero decir, ¿has visto en Rubi un tipo normal, un tipo trabajador, serio con su equipo de trabajo, nada excéntrico? ¿Era la normalidad que echabas de menos?
No, pero no.
¿Ves
pero,
a todo el mundo no, de acuerdo veo... en que Rubi vale para el Levante y quieres darle continuidad?
No, veo, a mí no me gusta comparar, ¿no? Yo creo que todos los entrenadores que hemos tenido nosotros nos han aportado y hay que ponerlo en valor, ¿no? Pero sí que es verdad que yo veo en Rubi esa ilusión, esa hambre, esas ganas de triunfar, eso que creo que necesita este club. Y antes de que Manolo me dijera es él, aunque me dijo, o sea, cuando me dijo es él definitivamente, yo se lo dije a Manolo, digo, mira Manolo, yo no sé la decisión que vas a tomar, pero te digo una cosa. Gente como esta necesita el fútbol y gente como esta necesita clubes como el nuestro. Y luego día a día se está ratificando, ¿no? Eso. La pena es que no lleguen los resultados.
¿Por qué no ha renovado Manolo Salvador? Si es tan importante, si es una figura tan clave en toda esta historia y termina contrato en junio y va a ser en el que te bases para decidir si sigue o no sigue Rubi, si sigue o no sigue tal o cual jugador que te pregunta la Pedro. ¿Por qué no se ha tomado ya la decisión, al menos, de ofrecerle la renovación a Manolo Salvador? O de no ofrecérsela, claro.
No, bueno, porque yo creo que no es el momento, porque yo lo que haya hablado con Manolo ya lo hemos hablado, y creo que vivimos una situación delicada, creo que tenemos que todos asumir nuestras responsabilidades, y lo dije el otro día y tampoco me calenté. Yo creo firmemente en el trabajo de este director deportivo. Creo que no puedes valorar a un director deportivo en función de los resultados del último ejercicio, de los últimos 6 meses. Creo que hay que poner en valor el trabajo de toda esta trayectoria, todo este proyecto que empezamos hace casi 7 años, ¿no? Y yo creo que Manolo es una persona muy válida para este club y que hay que corregir cosas, por supuesto. ¿Y que se pueden corregir cosas sin prescindir del director deportivo? Por supuesto que sí. Y el día que tomemos una decisión y que valoremos internamente en el Consejo cuáles son los pasos a seguir, yo daré mi opinión como uno más de ese Consejo. Pero mi opinión no va a irse mucho de lo que estoy diciendo ahora. ¿Por qué? Porque yo creo que las cosas se analizan en profundidad, no se pueden analizar por calentones o por situaciones puntuales, ¿no?
¿Te puedo preguntar y tú responderme con un sí, no lo sé? Sí. Te dejo el no lo sé. ¿Crees que Manolo Salvador a día de hoy quiere seguir en el Levante?
Va a depender de muchas cosas, pero yo creo que sí.
¿Que el Consejo de Administración actual quiere que Manolo Salvador siga al frente de su cargo?
No lo sé, no lo hemos abordado. Es un tema que no hemos tratado. Ni hemos tratado ahora, ni vamos a tratar en las próximas semanas, ni en los próximos meses, porque yo creo que no es momento. Yo creo que Manolo es una persona que quiere mucho a este club, que es un profesional, que está trabajando, y a mí no me preocupa que Manolo no tenga contrato. A mí no me preocupa que Manolo pueda estar pensando en otras cosas, ni Manolo pueda estar trabajando para otros. No, yo creo que Manolo es una persona íntegra y Manolo no va a hacer nada que pueda perjudicar al Levante Deportivo.
Es la última temporada del capitán de Juanfran, que este año no está jugando, mala suerte por las lesiones además. ¿Crees que va a ser el último año de Juanfran en activo? Por lo menos en el Levante.
No lo sé.
Pero tiene pinta, ¿no?
No lo sé, la verdad es que son pocos partidos los que ha jugado, por desgracia está teniendo muchas lesiones, no lo sé. Yo con respecto a renovaciones, el año pasado y este opino lo mismo. Cuando consigamos el objetivo, uno por uno irán pasando por los despachos que tenga que pasar y analizaremos y tomaremos las decisiones.
Pero si hablas con alguien es con Juanfran, o sea, quiero decir, si Juanfran llama al presi...
No, pero no es que... No, yo creo que Juanfran es una persona que tiene una trayectoria, que tiene una edad, que es el capitán de nuestro equipo, y yo creo que mientras esté en Levante de la primera plantilla, yo creo que está sumando. Y otra cosa es que el fútbol ponga fin a algo, pero también va a ser él, ¿no? En el sentido, se cuenta con fuerzas, no se cuenta con fuerzas, y luego la dirección deportiva que calibre cualquier decisión.
13 de marzo, derbi. Te adelanto ya la pregunta, que
domingo
seguro
a las 12.
Que vas a tener mucho en torno a este tema. Grada visitante, 15 euros.
No, bueno, no, a ver, no es, yo creo que no es relevante eso, pero bueno, no hemos abordado ese tema.
Para no ser relevante se ha montado un buen pollo en los últimos...
Bueno, pero yo hay cosas que bueno... Que
no hay pacto entender. Con el Valencia, eso está claro.
No hay pacto, no ha habido pacto. O sea, no, de hecho, el Valencia puso su precio.
Y es la casa del Levante y el Levante decidirá lo que...
Mira, yo lo único que...
Fueron 15, es... Mestalla este,
sí,
en la
sí,
ida,
sí,
¿no?
Sí, 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 totalmente. Yo creo que cada uno tiene sus circunstancias. Yo creo que... El Valencia puso el precio de 15 euros, tuvimos una conversación previa, el Valencia y nosotros. Yo les hice ver que había que reflexionar en ese sentido y que no podíamos generar un problema. Yo creo que Valencia tiene una presidenta que lo que busca es construir en ese sentido, y yo también, y nadie va a generar un problema en ese por el precio de las entradas. Primero, porque el Valencia no puede poner las más caras, ni yo puedo poner las más baratas. O sea, y que cada uno tiene su problema en su casa. Y el precio nuestro, pues no sé, no va a ser el del Madrid y el Barcelona, pero no porque no sea un rival de esa envergadura o un rival importante para nosotros que recibimos en casa, que lo puede ser en el mismo nivel, ni va a ser el partido de Getafe. Será un precio pues acorde a lo que estamos poniendo en los últimos años, que creo que es un precio de mercado lógico y normal.
En el Valencia hablan de descenso. ¿Lo ves como un rival directo al Valencia? Y te pregunto, ¿el presidente Levante quiere que gane el Valencia de aquí al 13 de marzo, a esa fecha, para que el Valencia llegue con menos tensión a ese partido?
Primero, punto uno, no le veo como un rival para el descenso. Punto dos, yo he querido que ganara muchos partidos el Valencia, entre otros el último contra el Sporting Gijón, el anterior con Las Palmas, lógico, normal. Yo creo que nosotros dependemos de nosotros mismos, y el día 13 de marzo lo que tenemos que hacer es ser muy competitivos, y da igual el Valencia, que si tiene 48, 43. O sea, yo quiero que venga el Valencia y nosotros ganarle al Valencia en nuestro estadio, porque seguro que para nosotros son tres puntos mucho más importantes que para ellos.
Kiko, rebelión en la escuela. Mails contra el director de la Escuela de Levantamiento Deportiva, David Salabert. Hemos visto los mails, hemos visto que incluso apuntan a posible desconocimiento de lo que está pasando por parte del presidente. A mí me consta que lo sabes todo. ¿Qué tienes que decir al respecto en este asunto?
No, punto uno, que es verdad que yo he recibido una carta de en teoría, entrenadores
de la escuela.
Digo en teoría. En teoría, entrenadores sí, de la escuela.
En teoría, porque la tengo aquí delante y dice, por miedo a represalias, preferimos decir el número de técnicos de acuerdo con el manifiesto que poner nombre y apellidos. Por eso dice que en teoría, entrenadores.
Más que nada porque es una carta que no está firmada.
Ya, por eso lo explico.
No, pero bueno, pero que luego posteriormente eso, al cabo de un tiempo, ya sé quiénes respaldan esa carta, porque les he dicho, oye, mira, yo... Primero, punto uno. En esa carta... se puede pensar muchísimas cosas, pero en ningún momento se persigue lo que se está transmitiendo vía medios de comunicación. Punto dos, yo ya tengo conocimiento de qué personas respaldan esa carta, el contenido de esa carta, más allá de eso, que es lo que está trascendiendo en los medios de comunicación, de ir en contra del director de la escuela y tal, de tal, en esa carta no lo especifica como tal, pero bueno, en próximas fechas...
Es un toque de atención a la gestión de la escuela.
Sí, bueno, supongo.
Económica, laboral,
pero bueno,
de trato...
Yo como me gusta atajar los problemas...
Es que la escuela va de maravilla.
De tú a tú...
El cadete va líder en todo, el infantil
en próximas
va líder
fechas
en todo. Es cierto que el filial está en descenso, el juvenil no va líder, va tercero, pero la escuela en sí... ¿Te postulas de un lado o de otro? ¿Los vas a escuchar? ¿Los vas a atender? ¿O crees que todo va...?
Lógicamente tienen todo el derecho del mundo a que yo les escuche y les atienda. Lo voy a hacer, ya lo saben ellos que lo voy a hacer.
Tenía dos preguntas aquí no a Robert Sarver, sobre todo de cosas que nos interesan de presente. La remodelación del estadio y la ciudad deportiva, que parecía que sí que dijiste que eso lo tenías encauzado. Que eran dos promesas de Robert Sarver, que no se preocupe el levantinismo, que aquí está el presidente del Levante con esos dos temas.
No, yo lo que dije de esas dos promesas de Robert Sarver es que eran dos promesas que Robert Sarver cogió del actual Levante. Eso es lo que dije yo. Y el actual Levante abordará esos dos temas.
Te iba a preguntar por Tebas y por las acusaciones, ¿algo que decir?